Bueno, y lógicamente no podríamos acabar el programa sin hablar de David Goldblatt. Creo que David Goldblatt, William Eggleston, Eugene Richardson, bueno, aparte, por supuesto, también de Anders Petersen, ¿no? Son como los grandes, ¿no?, que aparecen dentro de lo que es puramente fotográfico, aunque por supuesto todos son grandes, ¿no?, que no queremos decir tampoco, pero sí, son como, ¿no?, gente que despunta, ¿no?
Sí, también hay otra gente
que tiene unas edades también, ¿no?
Sí, también hay otros autores que están en la exposición que quizás son importantes porque crearon nuevos medios de lenguaje, ¿no?, fotográficos, ¿no?, como Sophie Cole o Victor Burgin también.
Exactamente, ¿no?, que están, son más cercanos al arte,
a la literatura, inclusive.
A la literatura, ¿no?, y que utilizan, ¿no?, la fotografía.
La propia Karen North, ¿no?, con el trabajo Gentleman, ¿no?
Exactamente. Del que hablaremos en otro programa, ya evidentemente, porque no nos da tiempo. Bueno, David Goldblatt nace el 29 de noviembre de 1930, un fotógrafo sudafricano, nace en Randfontein, provincia de Gauteng. Vete a saber tú en qué parte de Sudáfrica está eso. Yo estuve en Sudáfrica hace unos años, pero claro, no pasé justamente por aquí. Goldblatt empieza a fotografiar en 1948, su historia realmente está relacionada siempre con Sudáfrica y la estructura de las cosas que pasan en Sudáfrica. Tiende a desentrañar, ¿no?, todos esos elementos de fuerza que aparecieron en su país, desde el tema de la apartheid, ¿no?, hasta nuestros días, y toda esa evolución, ¿no?, que ha habido en lo que es la Sudáfrica de contemporánea, ¿no? Ya os digo, en la página web no podéis ver su página web, que es una cosa que a mí me
tiene
me
una extrañó. Él tiene una galería,
ahí va,
que ahí es donde, aparte de él, puedes ver muchos más autores.
Exactamente.
Y me parece que aparte de la galería también tiene una fundación que él intenta, pues, sacar nuevos fotógrafos, uh-huh, ayudando, haciendo programas sociales de ayuda y a través de la fotografía, y ahí sí se puede ver algunas fotografías de él.
Sí, pero son pocas, porque
pero yo
he entrado y realmente no tiene la estructura, por ejemplo, una página web estructurada como la de William Richard, ¿no?
No, no.
Cuando metéis la página web pasa directamente a la galería, donde hay otros autores, y nada, ahí tenéis que ver lo que es.
Por ejemplo, de las dos series que hay aquí en la exposición de fotos de los años 70, la de Particular, que a mí personalmente la me gusta, que sí, la de los cuerpos fragmentados, las partes fragmentadas de las vestimentas y demás, esa no hay fotografías. Hay alguna de Soweto y de alguna de las últimas series también, de Time of Eye, pero no hay mucho material tampoco.
De forma que tiene un trabajo muy pródigo también, ¿no?
Sí, bastante libros.
Muchos libros.
Sí, una obra extensa, vamos.
Muchas exposiciones, ¿no? Todas siempre muy, muy comprometidas, ¿no?
Uh-huh.
Hay uno de sus libros, ¿no?, muy importante, que se llama, son los transportados de Nandebele, ¿no? Donde habla, por ejemplo, del paso de los negros que tenían que ir, ¿no?, desde las zonas donde vivían, ¿no?, apartados en esos territorios patrios, ¿no?, hacia los sitios de trabajo, ¿no? Él siempre, ya os digo, está muy comprometido con el tema de las heridas de su sociedad, ¿no?, y habla, cuando piensa sobre su mundo, habla que llevará muchas generaciones el hecho de deshacer, ¿no?, todas esas heridas que se han producido en el territorio sudafricano, ¿no? Se hizo famoso por la undécima edición de Cáceres en 2002, donde se le conoció. Hubo una exposición en Barcelona, que fueron después de 51 años de su obra. Ha tenido una exposición individual en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1998. Trabaja en diferentes proyectos, empieza con el color, como ya os dije, en 1990, porque todo su trabajo anterior ha sido en blanco y negro, con un trabajo que justamente no se desarrolló en Sudáfrica, sino en Australia, donde habla sobre el amianto azul, ¿no?, y las muertes, ¿no?, y las lesiones que
hoy precisamente
provoca,
ha habido, ¿no?, una noticia referente al amianto y a los trabajadores de astilleros. Durante tantos años han trabajado en los astilleros de España que se reconoció que era nocivo hasta el año 2002, o sea que hay una generación de trabajadores que han padecido bastante enfermedades contaminadas y hasta ahora no se ha reconocido, digamos así, o sea, que algo bastante trágico.
Sí, sí. Ya os digo que él habla de que cuando en esta última época en la que está relacionándose ya con el mundo del color, ha descubierto que puede hacerlo justamente por el hecho de las nuevas tecnologías digitales que le permiten llegar a esa profundidad del color gracias a esto, ¿no? En este manejo que podemos tener ahora con nuestra tecnología, ¿no? Y con los nuevos medios, que es algo que hemos hablado también quizás en algunos programas, ¿no? Que antes el blanco y negro era el medio en que el fotógrafo se movía más cómodo porque él lo controlaba todo y, ¿no?, la profundidad de su trabajo podía desarrollarse, sí, pero ahora están entrando en esa misma profundidad a través de las nuevas tecnologías. También habla de que sus principales influencias son de escritores, ¿no?, de artistas visuales, escritores como Charles Buzman, Nadine Gordimer, Jabulo Nembele, en fin, una serie de dramaturgos y escritores que yo realmente no conozco, no sé si Sergio
tampoco
alguno de ellos.
Yo creo que serán sudafricanos.
Sí, probablemente. Pero bueno, pero no habla de...
No habla de
Coetzee, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, supongo que tendrá su gusto como cualquiera, ¿no? En el fondo es eso, él está muy comprometido durante los años 60, 70 y 80 con la apartheid. Las dos series que aparecen aquí en el centro son muy diferentes. Sí. Una son como más fotoreportajes, desde un punto de vista como más clásico, sí, ¿no? Y la otra de fragmentos de cuerpos, sí, es algo que a nosotros cuando estuvimos en Madrid con esta exposición, realmente la vimos en Foto España Madrid, no, nos pareció muy...
Fue pues realmente de lo que más nos gustó, porque sí, sí, es que con muy poco dice mucho.
Él habla de que realmente todo esto, toda esta historia, le surge cuando, haciendo una serie de retratos dentro de un estilo más clásico, se empieza a dar cuenta de que realmente lo que le llama la atención en esos retratos que realiza son unas ciertas partes, ¿no?, del cuerpo de aquella persona, ¿no?, o de su vestimenta, o de algo relacionado con ella, pero no que no era justamente, ¿no?, toda su integridad física, ¿no?, o su rostro. Y empieza a relacionar eso con incluso su instinto sexual, con su forma de construcción, ¿no?, del cuerpo, y decide que quizá lo suyo es hacer justamente fotos de eso, ¿no?, que él le llama la atención, ¿no? Él habla de que no lo entiende como un experimento, sino realmente como un trabajo en el que intenta ahondar hacia el retrato, pero desde ese punto de vista que define el retrato no solo en relación a la persona a la que retrata, sino en relación también a su sensibilidad con esa persona, ¿no?, que es algo que también a mí me resulta muy interesante, ¿no?, de cómo este tipo de fotógrafos no podemos... El fotoperiodismo, digamos, estricto, ¿no?, ellos se lo saltan en muchas ocasiones hablando de historias que están más allá de lo que es puramente ventana, como hemos hablado en otras ocasiones, sino que son más espejos, ¿no?
Sí,
más,
porque el otro trabajo que hay, el que no es de parte fragmentaria, sí es un trabajo, yo creo que de documental puro y duro. Retrata la situación de un barrio y cómo va evolucionando, me parece, con el paso de los años, ¿no?, y la visión que tiene ahí de la apartheid. Y quizás en el otro, sin ser tan explícito, sí que logra, yo creo, que transmitir mal, porque te vas imaginando cómo simplemente con el vestido, con las joyas,
con el gesto,
sí, con un hombre. Hay una foto muy que a mí me impacta mucho, con un hombre negro tirado y que la cazadora de atrás tiene como una mancha, no sé, que
sí.
Son pequeños detalles, pero que dicen mucho, ¿no?, de cómo es esa cotidianidad que se vivía en el apartheid en Sudáfrica, ¿no?
Exactamente. También algo importante en relación a eso es que, a diferencia de otros fotógrafos documentales, ¿no?, que están o que persiguen ese momento decisivo, ¿no?, al estilo más clásico de Arthur Bresson, él justamente no busca eso, ¿no? Busca que la rutina y que la existencia rutinaria, ¿no?, sea lo que comunique, ¿no?, cómo es realmente la vida, ¿no?, momentos decisivos que son cosas que tampoco...
Más escuela Robert Frank, ¿no?
Exactamente, quizás sea más escuela, ese momento intersticial, ¿no?, del que se habla cuando hablamos de Robert Frank, ¿no? Hay una entrevista que se le hace en la fábrica, o a través de la fábrica, gracias a esa exposición que os digo que se inauguró en Foto España este año pasado y que ahora está aquí, donde a él se le pregunta, ¿no?, diferentes cosas, y él contesta hablando, ¿no?, muy sinceramente sobre su historia, ¿no?, y yo creo que es interesante que podamos decir algo algo sobre ella, ¿no? Que tengo aquí anotado, ¿no? Porque me parece que son interesantes, ¿no? Una cosa, por ejemplo, ¿no? Que me llamó mucha atención fue que él estudiaba licenciatura en comercio, pero después se puso a estudiar economía, y que el hecho de estudiar economía le influye en su fotografía, ¿no? O sea, son cosas que muchas veces cuando yo muchas veces digo en clase, señores, tenéis que leer mucho, nunca se me había ocurrido decir, tenéis que leer economía para hacer fotografía, pero realmente dice que eso le hace entender los valores, que los valores económicos, ese estudio sobre cómo la economía funciona, sobre ciertos valores económicos, le hace pensar en los valores que tenemos que tener, ¿no?, a la hora de expresarnos, a la hora de relacionarnos con el mundo, ¿no?
Sí, más en un mundo capitalista en el cual vivimos, ¿no? Que yo creo sí, que sí.
Que la economía lo maneja
lo
todo,
lo maneja,
¿no?,
todo, hasta los estratos sociales, podemos decirlo.
Exactamente, ¿no? Y él también dice, ¿no?, hablando justamente de eso que os decía, ¿no?, en relación a estos retratos así más fragmentados, ¿no?, o este trabajo, ¿no?, que se llama Partículas. Dice, más importante aún fue sentir que esa conciencia estaba profundamente arraigada en mi propia psique, esa conciencia en relación a esos elementos, ¿no?, a los que fotografié, que después fue consciente, que era lo que llamaba la atención, ¿no? Dice, eso más arraigada en mi propia psique, que tenía que ver con mi sexualidad y con una aguda conciencia física de cómo los cuerpos expresan a las personas, ¿no? Este tipo de planteamiento en relación a la imagen y a lo que fotografía me parece que es súper interesante, ¿no? Tenemos algunas cositas más. Dice, le preguntan, ¿no?, sobre un trabajo. Bueno, nos dicen que tenemos que cortar. Vamos a dejarlo aquí. Siento mucho no poder terminar con David Goldblatt, pero bueno, continuamos en el próximo día. El tiempo, ya sabéis que este tipo de historias es fundamental seguirlo, porque si no se nos enfadan.
Y siempre nos planteamos el programa que
nos va a hacer corto.
Que nos va a hacer corto y que no vamos a tener material. Y al final siempre sobra.
Bueno, exactamente, el material es corto y el material siempre sobra. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por estar aquí escuchándonos.
Buenas tardes a todos.
La semana que viene, pues nada, seguiremos. Pasarlo bien, que la lluvia os ayude a hacer otras cosas que no sean salir a la calle, pero que también en casa se hacen cosas muy hermosas. Hasta pronto.